Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, son las 12, las 11 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, horario menos habitual, porque acaba de terminar la tercera jornada de Liga, todavía con horario de verano. Ya es el último partido que se juega a las 10 de la noche. Desde el próximo fin de semana, los últimos partidos del día serán a las 9 de la noche durante toda la temporada. Ha terminado en Mestalla el Valencia 0, Atlético de Madrid 1, con gol de Antoine Griezmann. ¿Se lo das a Griezmann el gol, Pedro Martín? ¿Este gol es de Griezmann?
Sí, va a puerta al tiro.
Va a puerta, por tanto, es gol de Antoine Griezmann.
Y el toque en el jugador de Valencia es accidental.
Vale, perfecto. Gol de Griezmann que ha salido en la segunda parte. Valencia 0, Atlético de Madrid 1, enseguida estamos allí. Además, Cádiz 0, Athletic Club de Bilbao 4, partido que se ha jugado a las 8 de la tarde con dos goles de Guruceta, uno de Iñaki Williams y otro de Berenguer, en el partido en el que ha habido cánticos contra el presidente del Cádiz y en el que ha habido después una autocrítica fuerte por parte de Sergio González, el entrenador del conjunto gaditano. El Athletic es cuarto con los mismos puntos que el Barça. Buen arranque de temporada para el conjunto de Valverde. Y los dos partidos que teníamos en este lunes de segunda división, que han acabado Granada 3, Villarreal B 0 y Las Palmas 2, Andorra 0. Se ha terminado. Por tanto, yo insisto, la jornada en primera y en segunda, tercera jornada en primera y en segunda división. Es noticia que Cavani es oficialmente jugador del Valencia, de hecho acaba de ver el partido, la derrota del Valencia desde la grada de Mestalla, donde nos vamos ya con Rubén Martín para saber qué es lo que está pasando en el estadio del Valencia después de esta victoria del Athletic. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues lo que está pasando ahora mismo es que están terminando de comparecer los futbolistas ahí en la flash interview en las televisiones, que ya se han retirado todos, que Mestalla ha quedado prácticamente vacío. Después de un fragor, de una batalla tremenda, porque es verdad que solo ha habido un gol, pero ha habido un gol anulado a Yunus Musa, una roja quitada, las dos acciones de VAR, una roja que le han quitado a Thierry y luego se la han dejado en amarilla, y el gol de Griezmann nada más salir, o sea que ha pasado de todo en Mestalla.
Absolutamente de todo, lo vamos a comentar, ¿eh? Se ha quedado Petón después de la transmisión en tiempo de juego. ¿Qué tal, Petón? ¿Qué
muy
tal,
buenas. Juanma, muy buenas noches.
Creo que está preparado Juan Gato también para analizar lo que ha sido el partido. Ahora estamos con Gato en el estadio. Antoñito Ruiz está, no sé si ya en la zona de vestuario, si aportamos alguna noticia desde el vestuario del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, estamos ya en la puerta de la sala de prensa. Todavía no ha llegado el Cholo Simeone, que va a ser el primero en comparecer, y seguramente que a pesar de que ha sufrido mucho, porque el equipo en la primera parte, sobre todo en la zona de medio campo, naufragó ante el Valencia, luego ha sabido cocinar como otras veces para acabar coronando con éxito. Ahora te pido paso.
No ha estado mal el Valencia. Iván Herráez, compañero, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha jugado bastante bien el Valencia, ¿eh?
Sí, la gente se ha ido contenta con la imagen, pero evidentemente descontenta con el resultado, porque al final ha competido, ha tenido la pelota durante todo el encuentro, pero no ha conseguido generar esa ocasión que le diese el gol. Sí que lo ha marcado Yunus, pero lo ha anulado el colegiado, y por eso también, cuando se ha retirado el trío arbitral, ha habido una sonora pitada en un Mestalla que ya ha estado completamente repleto, 44.000 espectadores, y que ha tenido también al principio, antes del partido, la presencia de Edinson Cavani en el palco de la Avenida de Suecia.
Efectivamente, que ha saludado desde el palco y ha respondido a los aplausos del público, que espera mucho de él. Le puede dar mucho seguramente Cavani a este Valencia, al que le falta gol, le falta contundencia en este arranque de temporada. Contamos más cosas de lo que ha ocurrido en este martes 30 de agosto. Bueno, sigue Cañete también en la radio, en la COPE. Hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Me ha parecido pues que ha habido cosas interesantes, que el Valencia dignifica la camiseta, que tiene algún concepto muy bonito, muy bueno, juego por bandas y demás, pero que naufragamos en las áreas, y así es muy difícil. El gran trabajo, sobre todo de mentalidad, de, de, de entusiasmo y de sacrificio que el equipo ofrece, que yo creo que es muy bueno, no tiene recompensa porque las áreas no estamos dominando.
Está Cañete, está Petón y está el resto de comentaristas de esta noche de radio, que es una gran noche de radio. Tenemos por delante una gran noche de radio y hoy, de manera excepcional también, una gran noche de tele. Bueno, no excepcional. Desde hoy... ¿De qué te ríes, Paco? Desde hoy... ¿De qué te ríes?
¿Te ríes? Gran noche de tele...
Bueno, es verdad. Tenemos una gran noche de radio por delante y una noche de tele, pues que salga lo que Dios quiera. Porque desde hoy este programa se televisa en 13 Televisión. Así que un saludo a los espectadores de 13. Si es la primera vez que coinciden con nosotros, no tengan ningún problema en hacer lo que consideren con el mando de distancia.
Romper la tele.
Efectivamente, no pasa nada. Y si es la primera vez que le ven la cara a alguno de los que estamos aquí, pues por desgracia esta es la que tenemos y la que sale por la tele. Digo que están Paco González, está Petón, está Cañete, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, tú eres muy conocida. Eres uno de los rostros más conocidos de este país.
Sí, junto contigo.
Eso es así.
Muchos años en los palcos, efectivamente. Está Luis García, otro rostro conocido de este país. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Está Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Y está aquí Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Para analizar lo que ha sido, insisto, este lunes 29 de agosto. ¡Ay, Palomar! Desde el diario Marca. Palomar, a ti te estoy... ¿Qué tal?
Bien, muy bien. La importancia es la dureza de la cara, no la forma o como sea. Si la tienes muy dura o muy blanda.
¿Tú cómo consideras que la tienes?
Normal. Yo tengo un buen tacto, yo creo.
¿Y el resto de caras de este programa cómo consideras que son?
Tirando a duro.
Tirando a
caras duras.
Sí, y difíciles de mirar, ¿verdad?
Exactamente.
No son eso, caras, claro. Es decir, no es lo mejor que sea.
No son cariñosas.
Hay películas de vaqueros en 13, pero de las viejas viejas, que los vaqueros tienen mejor cara que nosotros, ¿eh? Bastante mejor.
Y después de las peleas y de estar...
Sí, claro. Y cuando están borrachos en el bar y todo eso. O sea, tienen mejor pinta los vaqueros. 12 y 7, hora menos en Canarias. El día ha tenido una noticia importante y desagradable, que es el asalto a la casa del jugador del Barça, Aubameyang, en Castelldefels, encapuchados, 4 encapuchados, han robado a punta de pistola y con barras de hierro, con la familia de Aubameyang dentro, la mujer, los niños y el propio jugador, que durante una hora al parecer fueron amordazados y que a esta hora creo que pasan la noche en un hotel de Barcelona, lejos de ese domicilio donde sucedieron los hechos. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Creo que hace muy poquito que has visto a Aubameyang, muy pocos minutos, y que has podido hablar incluso con su mujer.
Sí, estaba Aubameyang pendiente de su teléfono móvil y a su lado su mujer. He podido hablar un momento con su esposa, Alicia. Me ha dicho que estaban afectados, lógicamente, porque es una experiencia muy traumática, y sufriendo por sus dos hijos pequeños que han tenido que presenciar el robo con violencia, pero afortunadamente físicamente están bien. Están alojados en el Hotel Sofía, muy cerca del Camp Nou, a unos 25 kilómetros de su domicilio. Desde esta madrugada, cuando ha ocurrido todo, han llamado al club y el club ha reservado de urgencia 5 habitaciones en ese hotel. No se han movido de allí, han desayunado, han comido y han cenado en el mismo hotel. Laporta se ha pasado el mediodía con su jefe de gabinete para ver a Aubameyang y preocuparse por ellos. Me dicen que el club ha puesto a su disposición seguridad y psicólogos por si los niños los necesitan. Me he acercado también al domicilio de Aubameyang, que se encuentra en Castelldefels, en la zona de montaña, al lado de casa de Leo Messi, que por cierto me han comentado que tiene seguridad todo el año, a pesar de que vive en París. Hay gente de seguridad que vive allí en casa de Messi durante los 12 meses del año. Había un gran despliegue de control policial en un perímetro de 3 kilómetros alrededor de la casa de Aubameyang, 2 furgones y una docena de agentes de Mossos de Escuadra en esa zona. Es además el segundo robo en casa de Aubameyang en menos de 2 meses. La primera vez no había nadie en el domicilio y vecinos de la zona lo que denuncian es la inoperancia de la policía, porque hace semanas ya llamaron a los Mossos de Escuadra advirtiendo de la presencia de ladrones y sospechosos merodeando la zona, y creen que este robo con violencia en casa de Aubameyang se podría haber evitado.
Perfecto, luego ampliamos hechos desagradables. El otro día lo del reloj de Lewandowski, hoy lo de Aubameyang. Esto no es exclusivo de Cataluña, ¿eh? Ha pasado a Samu Castillejo hace dos semanas en Valencia, en Madrid le pasó a Morata,
a Coque,
a Casemiro, a Coque. O sea, quiero decir que esto pasa en muchos sitios. Lo que pasa es que ahora ha coincidido dos y dos estrellones como Aubameyang y Lewandowski, lo cual tiene una repercusión internacional que es profundamente negativa para la imagen de la seguridad española y catalana en particular. 12:10 está hablando por primera vez después del partido Simeone en Movistar.
¿Un gol es una acción de esas para ganarse una titularidad o no?
Antoine está muy bien, está trabajando con mucha ilusión y bueno, y nos pone contento su presencia en el equipo.
Se despejan gran parte de las dudas que dejó el equipo en el último encuentro, no sé si todas las que usted quisiera.
Bueno, siempre hay cosas para mejorar, estamos en el inicio de temporada, todos los equipos están muy bien, todos los equipos trabajan mucho, no está fácil ganar. Salvo para el Barcelona, que lo está haciendo de una manera muy tranquila, pero a los demás nos cuesta un poco más.
Gracias, Diego.
Son las declaraciones de Simeone, que ha sido muy escueto al hablar de la posible titularidad de Griezmann. Y es que hoy se ha vuelto a cumplir lo que les venimos contando, especialmente Pedro Morata aquí en la cadena COPE, sobre la cláusula del contrato de Griezmann, en la que está obligado el Atlético de Madrid a comprar al futbolista si juega la mitad de los minutos en los que el jugador esté disponible. Ha estado disponible médicamente estos tres partidos y en los tres partidos ha salido después del descanso. Hoy ha salido y ha marcado. Con lo cual este partido no cuenta como partido válido, digamos, para la obligación de comprar al futbolista. Que es una pasta, claro, porque ¿cuánto es? Son 40 millones.
Sí, cuenta porque vas, cuenta, pero a favor del Atlético de Madrid.
Eso,
porque
bueno,
va sumando minutos, 3 por 3 son 90 minutos aproximadamente, si cuentas los añadidos, pon que ha jugado 100, donde tendría que haber actuado 3 por 45, con lo cual ya tiene hasta un margen
pero
el Atlético. Hay un momento de la temporada en el que si sigue a este ritmo...
No, pero no suma partidos, suma minutos. O sea, no suma minutos, suma partidos.
A partidos, no minutos.
Sí, sí. O sea, cuenta un partido en el que haya jugado más de 45
eso
minutos.
Eso es, eso es. Yo lo que me costaba pensar es que Simeone aceptara este juego, aceptara esta situación de club, hiciera la alineación en función de algo que seguramente
bueno,
le ha pedido Miguel Ángel.
Medio campeonato, ¿no? A partir del segundo medio ya puede contar con él todo
sí,
el partido.
Yo creo que Juanma, el Cholo, puede de inicio tragar con esta situación porque entiende que lo normal, y yo creo que eso va a ser lo que va a suceder, hay una reunión entre clubes y se rompa ese contrato y se ajuste uno a lo que en realidad consideran que vale el jugador o lo que está dispuesto a pagar el Atlético de Madrid. Y en esta situación, de momento eventual, porque en la primera reunión no han tenido acuerdo, pues el Cholo, pues de momento, paraliza así la situación, no lo agrava, ¿no? Pero yo creo que estará exigiendo, y probablemente se llegue a un acuerdo con el Barcelona, para que este contrato, que yo creo que está fuera, a lo mejor, o visto desde el punto de vista del Atlético de Madrid, fuera de mercado, 40 millones, pues se reduzca a otro
no,
precio.
Pero
que
se sabe
es que, está, tiene muy difícil solución porque está firmado así.
No, no, o sea, pero
bueno,
por otra razón.
Mónica, las cosas que se firman, un anexo, las
No, no,
las
no, es que hay otra razón más importante para el Barcelona, mucho más importante que incluso cobrar hasta ahora. A partir de ahora ya se corrige. Y es el límite salarial. Los 40 millones que están en el contrato ahora mismo forman parte de la capacidad económica que tiene el Fútbol Club Barcelona y se le resta al Atlético de Madrid. En el momento en que eso se modifique, los dos límites salariales varían. Al Barça ahora mismo, teniendo una cantidad a favor, es que no se podía ni permitir tocar eso a la baja.
Bueno, ahora lo profundizamos. Ya está Gato con nosotros. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo?
Hola, otra vez.
Ah, ¿no le ves saludo ya?
Sí.
¿Y
sí.
¿por qué me saludas otra vez, Gato?
Porque tú le saludas.
Y como me das poca bola,
vosotros sabéis lo difícil que es hacer un programa de radio y de tele a la vez. Es que yo estoy haciendo dos programas, vosotros solo uno, pero yo estoy dirigiendo los dos programas. Estoy aquí con los cámaras diciendo lo que tienen que hacer a todos. A ver, está hablando.
Buenas noches.
Está hablando el Cholo Simeone, rueda de prensa de Mestalla.
Cada día salen nombres del Atlético de Madrid de jugadores que pueden irse a otros equipos. Ahora el último Carrasco y la opción de que se pueda ir a Inglaterra. Me gustaría saber realmente cuánto de preocupado estás con que se puedan ir jugadores importantes para ti en estos días que quedan.
No te lo puedes imaginar. Es normal que para todos los entrenadores, salvo para dos o tres equipos, que no suele sucederle esto, pero la mayoría siempre están con la situación del último momento que pueda pasar. Algo que los clubes obviamente entiendan de que es tan importante para poder hacerlo. Nosotros somos entrenadores, empleados del club, y evidentemente estamos esperando que termine, porque el grupo está bien y ojalá que podamos continuar los que hoy están acá.
A la derecha. Buenas noches, mister José Luis Sánchez, en directo para la Radio Pública Valenciana. ¿Qué opinión le merecen esas dos acciones polémicas de la primera parte donde ha tenido que entrar el VAR? Ese gol anulado al Valencia, donde le hemos visto a usted muy alterado viendo en la pantalla lo que estaba viendo Cuadra Fernández, y después esa expulsión que finalmente el VAR ha corregido de Thierry Corrilla.
Bueno, cuando arrancó la jugada claramente era foul. Después el árbitro entendió de que no lo había visto, porque evidentemente no lo cobró en ese momento. La jugada prosiguió, vino el gol, le avisaron de que había nacido de una pelota en contragolpe nuestra a favor, que aparece ese FAU, y el árbitro entiende con el VAR de que era FAU. Y en la segunda, por lo que ven, no iba directo al gol, y evidentemente primero entendió que era roja, y después el VAR le dijo de que no, y bueno, ya me perdí. Me perdí, no sé qué pasó. Sí. Me parece que siempre es justo lo que pase. Después, cuando pasó, ya no hay marcha atrás.
Bueno, describe esas dos acciones importantes de la primera parte del Cholo, que efectivamente es en el minuto 23 el golazo anulado a Musa, porque hay una falta previa de Diakabi a Joao Félix, que es falta, y después, en el minuto 38, la roja a Thierry por una entrada a Morata, es, ¿no?, que se iba a Morata, sí. Pero no se iba, no estaba en la zona central, o sea, no era una jugada clarísima de gol. Estamos todos, el árbitro, las dos acciones, es decir, en la primera dio gol y en la segunda roja. En la primera quitó el gol y en la segunda quitó la roja. Fue corregido por el VAR. ¿Estamos de acuerdo en que el VAR ha hecho correctamente su trabajo, o creéis que se excede el VAR corrigiendo hasta este punto al árbitro que está en el campo?
Si crees en el VAR lo ha hecho bien hoy. Ha corregido dos errores, bestias. Ahora, Paco, si no te gusta el VAR es otra cosa. Si no quieres esto pase por la tecnología, pues otra cosa.
Nos dijo Medina Cantalejo al principio de temporada que el protagonismo lo iba a tener el árbitro principal, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, Gato, más allá de lo que se diga o de lo que se diga.
Yo digo lo que dice el presidente del CTA.
Vale, dos acciones donde claramente todos los que hemos visto el partido coincidimos. Creemos que el árbitro se ha equivocado, por lo tanto muy mal el árbitro, porque si las pita de inicio no hay interrupciones ni polémica, porque son así. El VAR, con toda la tranquilidad del mundo, lo llama, le corrige y diría yo que le salva un poco el mal día que ha tenido Cuadra Fernández. Yo no veo ningún problema, creo que hoy ha actuado en virtud de lo que queremos, que es que las jugadas importantes y que modifican los partidos, si no son legales, se anulen.
Es que el VAR está exactamente para lo que ha pasado hoy, ni más ni menos. Sí. Y además las dos acciones son acciones que son precisamente entran en esos supuestos que hay que corregir. Entonces, corregida, pues para esto está el VAR y
o sea,
hay que aplaudir.
De todos nosotros, el único que está en desacuerdo es Pedro Martín.
Como siempre.
No, lo que pasa es que a los que no nos gusta el VAR, que estamos en desventaja porque el VAR no se va a quitar nunca, a mí, por ejemplo, la segunda acción me parece demasiado intervencionista, porque el árbitro es así, la ha visto. La falta, a lo mejor, no, porque está en otra situación y tal, pero la jugada, el ataque del Atlético de Madrid, sí lo ha visto. ¿Cuántas veces necesita un árbitro ver una jugada? O sea, ¿por qué no le dejan a un jugador repetir un penalti cuando la pega mal?
Pero está muy mal el árbitro ahí, Palomar, entonces es bueno que le corrijan. Porque
sí, pero por ejemplo,
en
un partido de segunda de las 8 de la tarde ha habido un penalti a favor del Granada que no era y no ha intervenido. ¿Por qué?
Bueno, pues mal el VAR.
Claro, pues ya está. Pues ese es el problema.
Pero bien hoy.
Sí, pero
me estalla muy bien.
Pero entonces, Pedro, lo que defiendes, el problema que es hacerlo siempre mal y así está perfecto.
No, que estén acotadas muy bien las acciones en las que tiene que entrar. Y que no haya disparidad de criterios.
Eso.
Y azar.
En este caso.
Pero están bien acotadas. Lo que pasa es que no entran en alguna.
No. Cuando hay acciones en las que miran y otras que no, no están bien acotadas.
Mira, es imposible que haya el mismo criterio. Es imposible que haya el mismo criterio siempre, desde el momento que el fútbol, por suerte, nos permite tener muchos criterios a todo el mundo.
No, pero.
Y a los árbitros también.
Cañizares, hay acciones en las que no hay criterios.
Y a los árbitros.
Es gol o no gol.
Y a los árbitros.
Arbitraje,
también. Porque un mismo árbitro, tú reúnes a los árbitros, se pone a ver un partido y para unos falta y para otros no. Porque
claro,
es
correcto,
lo lógico, porque eso es la grandeza.
Lo que desconcierta, Santi,
dicho esto,
es que la semana, el próximo fin de semana habrá un gol precedido de falta que no se realizará.
Seguro, Paco,
mal hecho,
seguro.
Pero el hecho de que eso suceda.
Porque el de arriba dirá, pues para mí han pasado 6 segundos, o 15, o 2 pases, o medio.
Si eso sucede, Si eso sucede, pues estará desde mi punto de vista mal arbitrado porque no impartirá justicia.
Y luego el ninguneo de la figura del árbitro. Sí. El árbitro ahora mismo pinta menos.
Sí, pero si nadie se ve.
No.
Para mí,
perdón, Pedro. Hoy el VAR ha permitido que el árbitro no salga entre almohadillas del estadio porque se hubiera cargado el partido.
Pero, es que además la decisión última sigue siendo el árbitro. El VAR lo que te llama es para que lo veas. ¿Tú lo ves?
Antes de que hubiera VAR, había almohadillas en los estadios.
Joder, pues las, hombre.
Inmediatamente antes de poner el VAR, ¿desde cuándo tú ves almohadillas en el fútbol español? Años,
bueno, hombre, es una forma de hablar.
No, pero se equivocará.
Ya no sé ni si hay almohadillas.
Pero que ya te decía antes, ¿por qué no se le da una segunda oportunidad a los jugadores cuando fallan un gol?
Pedro, y luego hay otra cosa, Pedro.
Es que vosotros consideréis al árbitro una cosa ahí, un bulto sospechoso. No, yo lo considero una persona
encargada.
Tranquilos.
Encargada de implantar justicia y los jugadores de meter goles.
A ver, Petón. Petón.
Que llevamos 10 minutos, me parece, en este programa radiofónico televisivo.
El partidazo.
Claro, que es el partidazo. Y está el partidazo le está dando 10 minutos a una acción en la que todos estamos de acuerdo. Dos acciones. O sea, ahora lo que se debate aquí es el VAR.
Claro, correcto.
Pues ya muy largo y muy repetido, de verdad. El árbitro hoy ha sido ayudado por el VAR, y eso es evidente. El VAR ha intervenido de una manera positiva en el desarrollo del fútbol. Tenemos que aceptar, te duele mucho, Pedro, lo sé. Parece que a Roberto también.
Mucho.
Pero que el fútbol se ha maquinizado, y eso, en términos generales, seguramente ayuda más que resta. En todo caso, hoy solo ayuda, entonces ¿para qué debatir sobre algo que solo ha ayudado?
Vale,
sí, pero sabes que pero en esa evolución que dices tú, Petón, que dices muy bien, lo ha hecho antes Roberto, que el árbitro ha estado mal, es que en la primera acción que le corrige al árbitro por la falta, inmediatamente después saca una tarjeta amarilla a Reinildo absolutamente compensatoria, que no, lo ha dicho, Pedrito.
Dejamos el tema
arbitral. Porque le influye.
Dejamos el tema arbitral. De cuestiones estrictamente futbolísticas de lo que ha pasado. Petón, ¿qué quieres decir?
Pues que el Valencia ha tenido la intención y el Atleti la autenticidad. Sin gran juego, sin eso que nos gusta, como en Getafe, de combinar todo el rato y llegar por imaginación. Ha llegado por eficacia. Pero ha marcado un gol y ha tenido cuatro ocasiones más en las que ha estado sensacional. Mamar Davili, el portero del
espectacular.
Valencia. Sensacional. Lo ha recalcado todo el rato Cañete. Santi. El Atlético de Madrid va a tener, jugando así, para estar arriba todo el campeonato. Yo creo que tendrá que hacer más griezmanismo, lemarismo. Es decir, poner más a la gente con talento. No. Los 60 minutos y los 30 a aguantar lo que hayan hecho los otros y no al revés. Es decir, esta maduración desde un juego tedioso, pero con el cero en la puerta, que es muy importante, para luego multiplicar las ocasiones y jugar mejor, a mí me tranquiliza y me gusta más si es al revés.
Vale. ¿Gato?
Sí, vamos a ver. Daba la sensación, después del partido del otro día con el Villarreal, que el inicio del Atlético de Madrid parecía un poco las líneas torcidas de la camiseta. Este resultado, la verdad, es que las endereza un poquito, porque de verdad que ha habido una semana, llevamos una semana con un ruido de fondo en el Atlético de Madrid brutal, entre los fichajes, salidas y demás, y después sobre todo el partido del Villarreal, que a la gente dejó muy confusa. Luego yo le llevaré la contraria a Paco, que dice Paco que en el Atlético de Madrid a lo mejor solo consigues ver 7 minutos de buen fútbol. Yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho más de 7 minutos de buen fútbol. Y en un partido que se le ha atascado porque el Valencia estaba muy bien, casi acaba en goleada. Tiene que, en lo que decía Petón de que hay que pedir más griezmanismo, lemarismo, hay que pedirle más a Saúl, hay que pedirle más a De Paul, hay que pedirle más a muchos futbolistas que hoy no han estado al nivel que se le espera. Ni siquiera a Oblak.
Lo que pretendo, Juan, con eso es decir que hay que pedir más buen gusto. O sea, más intención de juego. Cuando han salido Griezmann y Lemar,
así llevamos unos años.
Pero este año el Atleti en la pretemporada y el día del Getafe jugó muy bien al fútbol.
Sí, las sensaciones muy bien al fútbol eran diferentes.
Lo que pido es ese tono que han dado Lemar y Griezmann de querer la pelota, de combinar, especialmente para mí Lemar hoy, que la quería incluso al borde del área, salía driblando, combinaba con un medio, le devolvían, combinaba con el enganche que era Joao Félix, cambiaba de lado. y le ha dado ese tono de buen gusto de 10, de un futbolista con el 10 a la espalda, que el Atleti ha carecido de ese futbolista
es,
hoy.
Es verdad eso, que se le pide, no sé si más estética a lo mejor al Atlético de Madrid, pero de momento, salvo el día del Villarreal, ya le va bien así. Lo de Griezmann a lo mejor no es que el Cholo esté con el cronómetro, es que a lo mejor su intención es esa, que te martillen por delante Morata y yo Félix, que si te matan antes no hace falta tanto griezmannismo ni tanto lemarismo y ya está. Yo le aplico un poco la receta del Madrid de ayer. El Madrid fue más rocoso, más difícil de ganar. Ha habido ratos del Valencia hoy buenos, pero al final te surge la calidad, te surge el tío oportuno que es Griezmann y te arregla el partido.
Me ha sorprendido un poco la respuesta de Simeone diciendo que solo gana fácil el Barça.
Sí, ha sido un halago un poco sorprendente.
Ha obviado un poco al Madrid. Solo gana fácil el Barça. El Barça, bueno, de momento no ganó no ha ganado los tres partidos.
No, pero ha ganado, viene de hacer 8 goles en 2 jornadas.
Sí,
pero al Madrid le gustó mucho ayer.
No creo en la buena fe de Simeone en ninguna respuesta.
Vale, entonces empieza por ahí.
Vale, empiezo.
Pero entonces afirma, no hagas una pregunta retórica y di, ¡qué puñetero el Cholo, que mira lo que dice! Y entonces quedamos bien.
Pero si vosotros pero
en este caso
para ratificar,
el Madrid ayer no ganó con comodidad, lo decía Roberto ahora, y yo lo ratifico, es que el Español tuvo más ocasiones, le hizo más ocasiones de las que el Valencia le ha hecho al Atleti hoy. Y el Barcelona tuvo la pelota todo el rato. ¿Que hay una segunda intención? Yo estoy contigo. Yo creo que sí.
Sí, que hay una segunda intención. Mira, Paco, ¿tú crees que hay segunda intención?
Sí, hombre, hablando de intención, a mí me parece que hay una gran distancia entre el Atlético de Madrid y cualquier otro equipo grande de Europa ahora mismo, y es la intención. O sea, durante 60 minutos el que ha tenido intención de ganar ha sido el Valencia.
Y yo creo, además,
y ha ganado el Atleti y ha podido ganar 0-4 por los últimos 10 minutos. Pero para mí eso no es jugar bien al fútbol. O sea, estar dominado todo el rato con mucha mejor plantilla que el
pero
Valencia.
Pero sabes que dice el Cholo y lo repite una y otra vez.
Que sí,
lo que importa
pero
es ganar. Y la intención te la tienes que meter por donde te quepa. Porque
bueno,
al final
estamos debatiendo en líneas generales de lo que
si tú eres del Atleti y ganas el partido, te vas feliz. Pues venga, hemos ganado, ya está.
El Cholo,
pero si eres del Murcia y te pones a ver un partido del Atleti, es un poco duro. Normalmente, quitando aquella primera vuelta de la liga que gana el Atlético de Madrid, que vuela y le mete 5 al Granada y no sé qué, normalmente es duro.
Sí, pero matizo lo de hoy. Es decir, en el partido de hoy, el partido lo domina durante mucho tiempo el Valencia, pero lo gobierna siempre el Atlético de Madrid. Siempre. Bueno, sin que a mí me guste ese juego, pero lo gobierna. Ni una ocasión en contra. Y las que ha habido en el partido, todas a favor. Ya la primera parte podía haber ido...
Las que ha tenido el Atleti han sido 4 regalos de Correia. Todos.
Sí, no sé cómo han sido, pero...
Orden.
La primera acción en la que ha podido moverla un poco más deprisa, hacer correr un poco más el balón, ya Morata ha encontrado un hueco entre centrales. Era el minuto 15, cuando se ha quitado el primer dominio del Valencia. Ya se veía que el Atleti tenía una chispa, una picardía que no tenía Valencia.
A ver, Mónica.
Es que es a lo que juega el Atleti del Cholo Simeone, que es que no quiere dominar los partidos, que lo que quiere es la sensación de poder ganarlos. Yo no he tenido la sensación, viendo el partido, de que estuviera más cerca de ganarlo el Valencia que el Atlético de Madrid en ningún momento.
Pero se pone por delante el Valencia.
Pero en cualquier caso, un equipo que juega al contragolpe, por ejemplo, que no quiere mucho la pelota y que trata de jugar al contragolpe, yo no creo que esté contento el Cholo con un par de aspectos. Por ejemplo, el de la presión que ejerce sobre la salida del juego del rival, porque cede muchísimo campo y cuando recupera la pelota está muy lejos de la portería rival. Y
eso
ese concepto,
tiene que trabajar,
si juegas al contragolpe es fundamental. Luego puede ganar el partido y estar contento con el resultado, pero ese concepto seguro que no lo tiene resuelto ni le gusta. Otro concepto, que cuando lanza el contragolpe y entran en juego Joao Félix y Morata, que son dos futbolistas extraordinarios y que pueden hacer mucho daño, no llega a los centrocampistas, no se descuelga a los centrocampistas ni los laterales con solvencia como para ayudar a esos dos jugadores. Esas dos situaciones, jugando como quieres jugar, si no te salen bien, que no le ha salido bien, más allá de las ocasiones que, como dice Paco, la mayoría son por demérito del Valencia, son cosas que no es imposible que el Cholo esté contento con ellas.
A ver, 12 y 28, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Tenemos en directo además un partido de tenis en el US Open con un tenista español, con Pablo Carreño. ¿Cómo están las cosas? Está jugando contra Dominic Thiem. Angelito García, muy buenas.
Español y gijonés, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los telespectadores de 13. Carreño está jugando ante Dominic Thiem, campeón aquí la última vez que pisó estas pistas en 2020, aunque es verdad que ha pasado un calvario de lesiones desde entonces, y está ganando 2-1 arriba para el Gijonés y 4-3 y break arriba también en el cuarto set. Así que está un par de juegos de la victoria el español y falta nos hace, porque solo ha ganado Davidovich, se ha tenido que retirar por lesión Andújar, han perdido el resto de tenistas españoles que han jugado. Así que mala jornada para los nuestros. Recuerda que mañana a las 6 de la tarde debuta Carlos Alcaraz, a la 1 de la madrugada debuta don Rafael Nadal.
O sea, mañana nos pide y nos pilla Nadal el debut en directo.
En directo. Qué emoción. Aquí estaremos pegando voces. Ante Rey Kijikata.
Rubén, cerramos desde Mestalla. ¿Algo más que añadir desde el estadio?
Bueno, nada, que la gente del Valencia, por lo que yo he palpado ahora cuando salía del estadio, no se iba con mucho cabreo por el arbitraje, porque es verdad que hay un gol anulado a Yunus, pero como luego el VAR ha corregido también una roja que al principio era amarilla. La sensación no era de que el Valencia ha perdido por el árbitro, y sí de que tienen muchas ganas, por lo que yo palpo, de ver a Cavani. O sea, ya se ha visto esta mañana con el recibimiento que ha recibido.
Sí.
Es que tiene muy poco, Valencia tiene muy, muy poco. Por eso le doy mucho mérito que haya estado durante una hora por encima del partido.
Iván Herraiz, desde Mestalla, ¿algo más que añadir?
Está hablando Gattuso, Juanma, que por cierto ha rajado sobre el VAR, sobre la aplicación del mismo, que dice que no entiende cómo hay veces que el árbitro sí va al VAR y otras que no, que para él sí
no
que
le hace
falta. En el gol de Yunus para él sí que ha sido falta, pero no entiende por qué a veces sí y otras no. Y por cierto, ha sido bastante claro, mensaje al equipo, no se puede estar contento perdiendo, no quiero caras de mierda, quiero seguir trabajando para cambiar esta situación.
No quiero caras de mierda, ha dicho.
No quiero caras de mierda.
Es la traducción, ¿no?
Él ha conseguido que el equipo tenga mucha voluntad, sí, y que el equipo tenga mucho compromiso y que dignifique la camiseta. Exactamente lo mismo que hizo Bordalás. Pero si esto no se traduce en resultados, el equipo tiene el riesgo de caer también en la mentalidad.
Antoñito, ¿algo más desde Mestalla?
Estamos en Juanma, en zona mixta. Está a punto de salir Jiménez. Estamos negociando la posibilidad de que haga el típico canutazo aquel prepandémico.
Canutazo prepandémico, bueno, que nadie piense, exacto, que es algo relacionado con las drogas.
Tú siempre pensando en las tonterías.
No, hombre, no, pero es que la gente escucha canutazo y yo insisto, bueno, la gente no sabe lo que es un canutazo. Joder, un canutazo es un porro grande.
No es la primera vez que hablamos de canutazo.
Pero hay que explicarlo, hay que explicarlo.
Bueno, pues una entrevista personal aquí de las tres radios que estamos pudiendo hacer una pregunta, y cada radio va a salir Jiménez. Yo si me aguantas te pido paso en cuanto salga, que es inminente.
Hay que esperar por el canutazo siempre.
Aguántale.
12:31 en lo que sale Jiménez. Nos escucha Pedro Morata. Hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, a todos, buenas noches.
A ver, tienes un saco de noticias y que vamos con titulares. Vamos con flashes, que diría Lama, a las 8:30. Vamos con flashes. El primero, ¿lo de Griezmann y la Real es posible o no es posible?
Por el presidente de la Real y por el secretario técnico de la Real, sí. Pero el presidente de la Real es un tío muy responsable económicamente y aunque está haciendo muchos números, no le salen los números para que Griezmann pudiera jugar en la Real Sociedad. Gustarle, le gustaría.
¿Va a intentar a Sadik la Real?
Sí, sí, lo va a intentar.
Pero Sadik, en teoría, es carísimo también. El Almería pide 30 kilos por el jugador, si no me equivoco.
Pero 20, ha bajado, creo.
25, 20, 25, 30.
Bueno, conforme se acerca el día 1, va bajando.
Turki, el jeque y accionista mayoritario de la Almería, metió la gamba, hizo públicamente unas declaraciones diciendo que el jugador estaba vendido por algo menos de 30 millones, dando la oficialidad a eso, y al día de hoy el jugador no está vendido, el jeque está en El Toyo, una localidad cercana a Almería, y quieren venderlo. O sea, la Almería quiere vender al futbolista, y la Real Sociedad, este jugador lo conocen desde antes de estar en el Almería, y es un futbolista que a la Real Sociedad le gusta mucho. Mover ficha van a mover.
Vale. ¿Algo más?
El Manchester United hoy ha llamado al Barça para preguntarle opciones por Auba, porque el Manchester United está queriendo firmar otro delantero, además de Anthony, en el caso de que Cristiano se marche. Que, por cierto, Cristiano, he podido confirmar que tiene su agente una oferta de Arabia Saudí. Desconozco el nombre y la identidad del equipo, pero sí que esa oferta la tiene. Y me extrañaría a mí, y creo que a todos, que Cristiano, que ha querido salir o quiere salir del Manchester United por jugar una competición de Champions o la competición de Champions, fuese a ir a jugar ahora a Arabia Saudí. Pero claro, como el entrenador del United no para de mandarle mensajes de que no lo quiere allí, pues vete tú a saber qué es lo que puede pasar. Los agentes de Aubameyang, Juanma, están en Londres. Mañana va a haber novedades en ese sentido. Yo creo que el Chelsea está mejor posicionado la oferta está encima de la mesa y lo que pasa es que Mateo Alemany está tratando de repelar algunos millones más. Y el jugador también prefiere ir al Chelsea porque es una petición expresa de Tuchel, que lo conoce.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Buenas noches.
Esto era lo que nos contaba Iván Irráez, nuestro compañero en Valencia, sobre la rajada de Gattuso.
Yo pienso que la cosa importante, que si se va al VAR, tiene que ir siempre al VAR. No es que un árbitro decide de no ir al VAR y concede el gol y después se cambia. No, si la regla se va al VAR, se va siempre al VAR. No, que un árbitro decide hoy voy y otro día no voy. Ya está. Pero era falta, porque era falta. Pero estoy mirando que en todo el mundo el árbitro decide hoy voy al VAR y otra vez no voy al VAR. No está bien. No está bien. Porque las reglas son las reglas. O se va al VAR siempre o no se va.
Esto es lo que ha dicho Gattuso.
Es una confusión, pero que la tienen los profesionales. El VAR va si el de arriba considera que debe ir. Muchas sí, veces claro. El de abajo no tiene ni la posibilidad de decir voy a ver la repetida.
Claro,
sí, tienen sí. Que decir el de arriba.
Es que el de abajo no iría nunca porque ya ha visto y lo que ha visto es lo que pita. Es el de arriba el que le llama al de abajo.
Ya,
y luego no, el de abajo tiene la oportunidad de, a través de las imágenes, decidir qué hacer. Y lo que llama personalidad Pedro, que es que mantenga su opinión, es muchas veces incidir en un error. Y el árbitro bueno, el de verdad, el que es, por ejemplo, el de hoy, que haciendo un mal partido va al VAR y el VAR le dice, mira lo que ha pasado. Y dice, pues es que llevas toda la razón.
Ha ganado Carreño, Ángel.
Cierra los puños, Pablo Carreño en Nueva York. El debut tenía trampa y lo acaba sacando en 4 sets, 6-3 en el cuarto ante Dominic Thiem. Insisto, campeón aquí la última vez que vino en 2020. El gijonés que pasa segunda ronda y sigue con esa buena dinámica después de ganar su primer Masters 1000 en Montreal.
Petón, Cañete... Juan Gato, muchísimas gracias por esta participación. Erais muy importantes en el primer día televisivo porque de gente como vosotros depende este proyecto.
Sobre todo sacar a todos los guapos el primer día.
Incluso el futuro de España. O sea, que, muy bien, Juanma.
Gracias. Gracias. Está hablando Jiménez con Antonio Ruiz.
Sí,
adelante.
Está aquí en la zona mixta.
Sí, realmente era un partido complicado. Nosotros sabíamos que después de lo que pasó en nuestro estadio... Una victoria era muy importante para nosotros. Creo que fue un partido muy disputado, donde el primer tiempo no fuimos nosotros, en el segundo tiempo pudimos encontrarnos un poco. Y qué cosa para corregir, obviamente, pero lo importante era ganar. El cómo no importa, lo que importa es ganar.
Josema, alivia mucho después de la derrota el otro día ganar de esta manera, ¿no? Porque en la primera parte el rival creo que tiró solo una vez entre palos, vosotros tuvisteis varias ocasiones. Digo que para no alimentar más las dudas, aunque estemos en la jornada 3, ¿no?
Sí, sobre todo porque bueno, nosotros necesitamos ganar para conseguir los objetivos. Queremos, la verdad que tenemos un plantel muy importante, muy bueno, donde tenemos que tener en consideración que podemos competir por lo que nosotros nos propongamos. Y realmente creo que era importante, como te digo, ganar hoy y que los tres puntos se nos vayan para allá, porque la cancha es un estadio muy difícil, donde jugar acá no es fácil, y realmente ellos hacen muy fuerte, y creo que bueno, es muy importante y nos deja muy contentos.
Son las declaraciones de Jiménez desde Mestalla, 12:37. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando, como cada noche, un montón de comentarios al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. También a @partidazo.cope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, el socio 3913 del Atleti dice que es infumable ver jugar a su equipo. Con los jugadores que tenemos este año salimos a especular domingo tras domingo. Creo que es hora de que se vaya Simeone ya. Ah, y lo del capitán no tiene nombre. 90 minutos todos los partidos y no aporta nada. Madre mía, qué camiseta más fea la del Atleti. Por favor, hace daño a la vista, ya le vale al club. Parece que están jugando en el plus codificado. Pedrito está muy equivocado. No es igual un error de los jugadores que un error del árbitro. Siempre es más grave que se equivoque el juez que las partes. Otro oyente dice, es una vergüenza el fútbol en esta liga. En la segunda parte no se ha jugado absolutamente nada. Lo del Atlético es de traca y el arbitraje igual. Así nos cargamos este deporte. Escucha, Juanma, porque nos están escuchando desde muy, muy lejos. Dice un oyente, os escuchamos desde las Islas Galápagos, desde Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz. Gracias a vosotros seguimos a nuestro Atlético, que aquí no es nada fácil. Abrazo desde el paraíso de parte de la familia Caño.
Qué guay, en los Galápagos, ¿eh? Pues muchas gracias por escuchar la radio desde tan lejos. 12:39, hora menos en Canarias. Mensaje importante, Gemma Santos, hola.
Claro, muy buenas noches. Vamos con nuestro mensaje de parte de los amigos de Verti. No podemos estar sin ellos, porque en cuanto te pasas a Verti, ahorras tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche, porque ahora tienes tu seguro desde solo 180 euros con Verti. ¿Cómo te quedas? Bueno, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para poner tu coche a punto y que viajes seguro. Y por si fuera poco, también te ahorras mucho tiempo con ellos. Gestiona todo desde el móvil, sin llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es facilísimo. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
12:39, ahora estamos en Cádiz, hay lío con el Cádiz, victoria contundente del Athletic, y ahora estamos en Barcelona y el terrible suceso que ha pasado con Aubameyang. Ahora lo contamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bricomar, descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Luis García, está Fouto, está Dani Senabre, que se incorpora desde Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ahora tratamos el delicado asunto de la seguridad en Barcelona. Sí. Antes, un paso por Cádiz. Lo que ha dicho Sergio González, el entrenador del Cádiz, después de la contundente derrota 0-4 frente al Athletic esta tarde.
Está claro que hoy hemos dado una imagen bastante floja. Pedir disculpas a la afición, sobre todo por el espectáculo que hemos dado a nivel de equipo, ¿no? Ya por encima de la derrota, por encima de los goles, la sensación es que no hemos sido un equipo, ¿no? Sino que estábamos ahí un poco por estar, ¿no? Yo creo que hoy tiene que ser un punto de inflexión, tiene que ser realmente una hostia fuerte para que realmente reaccionemos y nos demos cuenta que, bueno, que estamos lejos de ese Cádiz que queremos ser, ¿no?
Tres derrotas consecutivas del Cádiz en este arranque de temporada.
Cada vez peor. Lo peor para un equipo no es perder, ni perder por goleada, ni jugar mal, es no competir. La sensación hoy era que eso se había acabado, que no había nada ahí, no había ni ataque, ni defensa, ni nada.
Rubén López, Cádiz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y mal rollo en general, ¿no? En el estadio y mala pinta todo, ¿no?
Sí, lo que decía Paco, de mal en peor, porque el equipo no compite y hay un ambiente, porque desde el principio de temporada están pasando muchas cosas, la gente, hay problemas para acceder al estadio, cuestiones extradeportivas que tampoco han gustado a la gente, la tardanza en llegar a los fichajes, ahora se suma el tema de Lucas Pérez, que se quiere ir al Deportivo, el club evidentemente quiere que se quede porque pagó 1 millón de euros y hoy el jugador ha saltado al campo y les ha llevado una pitada. Es que son muchas cosas que están ahí sumando y si encima pues no llega los resultados, pues al final se crea un clima que no ayuda ahora mismo al equipo. 0 puntos, 0 goles a favor, colista. Es verdad que han llegado 2 jugadores en las últimas horas, Bongonda y el uruguayo Brian Ocampo, y vamos a ver qué pasa de aquí al jueves, pero es verdad que hay una sensación de malestar general en la afición que pues no está propiciando, lógicamente, tampoco, y que no se está viendo también tampoco reflejado en el campo, y eso que son 3 años en primera, y esto debería ser de otra manera, ¿no? Pero es la realidad, y bueno, la verdad es que el equipo ahora mismo no ofrece nada, hoy no ha ofrecido nada, y ha sido un equipo devorado por un Athletic Club que es que le podía haber metido 5 o 6, ha fallado un penalti que le ha parado Conan, y si hoy el Atleti le mete una goleada mayor, pues no habría pasado nada porque ha tenido ocasiones para ello el equipo de Valverde.
¿Dónde juega el Cádiz esta semana?
El viernes
en Vigo.
Y después recibe al Barça.
En Vigo ganó el año pasado.
Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, el Celta viene de ganar al Girona, ¿eh? El Celta está con confianza, hombre.
Y veremos lo de Lucas Pérez, porque hoy se ha llevado una pitada. Sergio ha pasado de puntillas sobre el tema, no ha querido hablar del asunto, pero el jugador va a apretar, evidentemente Manolo Vizcaíno no lo quiere dejar escapar porque es titular para Sergio, pagó 1 millón de euros por él y sabe que si sale no va a recibir ni por asomo una cantidad que se acerque a ese kilo que pagó.
El otro día pregunté en el club y lo contraté. El club dice, si dejamos que se vaya Lucas Pérez, nunca seremos un equipo grande, no un equipo grande que luche por la Champions, sino, le pasó el año pasado con Alejo montó pollo para irse, iban Alejo, que es muy amiguete, y le dijeron, pues mira, se va a ir cualquiera menos tú. O sea, de aquí se va cuando nosotros lo decimos. Entonces yo creo que tiene difícil solución el Lucas Pérez. A lo mejor recapacita y dice, va, me quito un problema encima, que se vaya, sí. Y si sube el Depor a segunda, pues que me den 500.000, o lo que sea.
Claro, pero necesita un sustituto, Paco, para en 3 días.
Sí.
Ese es el tema también.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Ánimo para la afición del Cádiz y enhorabuena a la afición del Athletic Club con esta goleada y este arranque. Había muchos seguidores del Athletic en las gradas
y en las playas de Cádiz.
Del estadio del Cádiz. Eso te iba a decir, que no piense la gente que han cruzado España un lunes para seguir el partido en directo. Es que, claro, es que las playas de Cádiz está llena de vascos, llenas de vascos.
Y ha tocado Cádiz Real Sociedad y Cádiz Atlético, claro, en pleno agosto.
Yo creo que la Liga puede hacer eso en función del turismo fútbol, colocar
los
partidos.
Sí, claro, y en Ibiza también han puesto partidos precisamente para eso, para que se te vaya. Pero te voy a ganar a jugar allí para que la gente fuera. De todas maneras, es gente del Athletic Bilbao. Vale. Yo que voy a muchos campos, he visto siempre fuera de casa mucha gente.
Ojo, tenemos noticia bomba, no es coña. Pedro Morata, Pedro.
Sí, Juanma, hay confirmación a esta hora de la noche que el Paris Saint-Germain va a tratar de fichar en las próximas horas a Carlos Soler. El agente del jugador, Rodri, va a negociar con el Valencia un precio de traspaso. Según nuestras informaciones, el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a pagar entre 15 y 17 millones de euros por el futbolista, que le queda una temporada de contrato. La estrategia estaba marcada para esperar al término del partido de esta noche y el Paris Saint-Germain se lanzaba a tratar de firmar al futbolista. Eso está sucediendo ya y el agente del jugador tiene el encargo del Paris Saint-Germain oficial para tratar de firmar a Carlos Soler.
Mañana llega Fabián, el español del Nápoles, para firmar por el Paris Saint-Germain también, en teoría. A lo mejor esta operación es porque se ha estropeado la otra, pero
no,
23
no, no,
kilos...
No, los quieren a los dos.
Es increíble. Yo no sé cuánta plantilla pueden tener estos, tío.
Ahora, no sé si es un buen movimiento para Carlos Soler, sinceramente, ¿eh?
Son fichajes raros para el Paris Saint-Germain.
Es una cosa rara. ¿Va a jugar Carlos Soler mucho en el Paris Saint-Germain?
Poco.
Muy poco. Con un Mundial en el mes de noviembre, yo entiendo que, claro, económicamente le doblarán el sueldo. No sé si Carlos Soler, teniendo en cuenta que tiene la libertad a un año vista, y el Mundial a dos meses vista, si es una buena operación para él en lo deportivo irse al Paris Saint-Germain.
Y no solo jugar, que tienes que compartir vestuario y campo con Mbappé, Neymar y Messi.
Bueno, eso puede ser una experiencia.
Sí, hombre, pero vas a tocar tres balones en toda la temporada.
Bueno, da igual, pero estuviste ahí.
Es un aliciente, hombre. Es un aliciente estar con esa gente.
Yo estoy aquí con Herrera, Paco González y Pepe Domingo, toda esta gente. Aquí
no, pero
sigo.
Tú tocas bola,
Sí,
tú
sí.
Tocas bola.
Pero gracias.
¿Vosotros habéis visto la alineación del Valencia de hoy?
Sí.
Es que, exceptuando Carlos Soler, ninguno de esos futbolistas que acompañaban hoy a Carlos Soler jugaría en un Valencia normal de Champions. Y Carlos Soler, su agente, lo ha ofrecido este año... Que sepamos con seguridad al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona y supongo que algún equipo más, y no ha habido posibilidad para que salga Carlos Soler siendo un futbolista internacional de la selección española y quedándole un año de contrato. Si el Paris Saint-Germain ahora va por este jugador y Carlos Soler pasa a estar en la plantilla con los jugadores que todos sabemos, pues yo creo que en este momento, no sé si el año que viene, pero en este momento me parece que es bastante mejor opción que quedarse en el Valencia.
Por cierto, alguien del entorno directísimo de Messi ha dicho en las últimas horas que a Messi le gusta Gaultier, el entrenador. Pero lo ha dicho como algo como sorprendido. Ha dicho, este sí le gusta. Este le gusta. Digo, mira que han pasado años.
Y ahora, ahora, ¿no?
Sí,
ya
sí,
ahora,
pues este le gusta.
A los 35
Gaultier,
años, por fin.
Messi, nada menos. Noticia también, ¿eh? Esto es lo que podemos contar desde el entorno directo de Messi.
Han fichado estos a Renato Sánchez, a Vitinha, a todos centrocampistas. Y tienen todavía que colocar a 5 o 6 jugadores, porque allí es un desfile.
Gracias, Pedro.
Adiós, buenas noches.
Estamos hasta la 1:30. Si hay cualquier cosa... De lo que sea,
estoy detrás de otra. No sé si caerá hoy o mañana.
Suerte con
si
ella.
Cae,
suerte.
Pues, avisamos.
Hay que el que la sigue la consigue.
Adiós.
Un abrazo. Noches. Elena Gondis, Barcelona. Hola.
Hola de nuevo.
A ver, lo de Aubameyang. Aunque quieres apuntar algo de mercado de lo que estaba diciendo Morata, Aubameyang y todo esto. Diego Aubameyang, salida a Chelsea.
Sí, bueno, Aubameyang estaba preocupado por lo que le ha ocurrido, evidentemente, que ahora lo vamos a recordar, pero estaba muy pendiente del móvil cuando le he visto hace un ratito, porque cree que en las próximas horas, en principio mañana, se tiene que desencallar su traspaso al Chelsea, una operación que siguen negociando ambos clubes. Mateo Alemany quiere cobrar unos 20 millones, el Chelsea ofrece un poco menos y en el Barça esperan que finalmente les paguen esa cantidad que permitirá a Laporta retirar el aval bancario que tiene presentado en la Liga para poder inscribir a Jules Koundé por valor de 11 millones de euros.
Vale, luego el incidente. ¿A qué hora fue más o menos lo que ocurrió en casa de Aubameyang?
A la 1 de la madrugada sucedió, cuando 4 encapuchados han saltado la valla de su jardín. Es una valla muy pequeña, muy bajita, de hecho un niño de 7 años la podría saltar perfectamente. Y una vez en el interior de la casa, lo que han hecho es amenazar con armas de fuego y barras de hierro a Aubameyang y a su esposa Alicia. Todo además delante de sus 2 hijos pequeños en su domicilio de Castelldefels, que por cierto está muy cerca del de Leo Messi. Los han encañonado, los han amordazado y los han retenido durante 1 hora en el suelo, en el jardín. Mientras los ladrones forzaban la caja fuerte, se han llevado joyas y otros objetos de valor y después los delincuentes han huido en un Audi A3 de color blanco. La policía todavía no los ha localizado, pero siguen patrullando la zona. Hay un gran despliegue de Mossos de Escuadra, un perímetro de 3 kilómetros aproximadamente del domicilio de Aubameyang. Nos decían vecinos que les había resultado extraño ver a uno de los encapuchados con una sudadera en pleno verano, pero que pensaba que eran amigos que estaban celebrando una fiesta en casa de Aubameyang. Afortunadamente, físicamente, Aubameyang y su esposa se encuentran bien. Como te he contado, he podido hablar con su mujer Alicia hace un ratito y me ha dicho que estaban muy afectados, lógicamente, porque la experiencia ha sido muy traumática, y preocupados, sobre todo sufrían por sus dos hijos pequeños, que lo han tenido que presenciar todo. Aubameyang, pendiente de su teléfono móvil, están alojados en el Hotel Sofía, muy cerquita del Camp Nou. Esta madrugada han llamado al club cuando ha ocurrido todo y de urgencia les han reservado 5 habitaciones y se han pasado allí todo el día. Han desayunado, han comido, han cenado en el mismo hotel. Laporta se ha acercado al mediodía para ver cómo se encontraban y el club lo que ha hecho es poner a disposición de Aubameyang y su familia seguridad y psicólogos por si los niños lo requieren. Y ahora lo próximo será que Aubameyang viaje a Londres, porque él estaba muy pendiente de cerrar su fichaje al Chelsea. Me dicen fuentes negociadoras que mañana sí tiene que ser un día clave.
Me decía Paco que la sorpresa es que no lo haya cerrado ya, esta misma tarde.
Pero, a mí me da miedo hasta oírlo. O sea, ya imaginar tal la cual, situación esa, cual. Yo salgo de esa casa y de esa ciudad directamente. ¿No?
Tiene que bueno, ser de la ciudad de Castelldefels ha salido, porque ahora se ha alojado en Barcelona, pero...
No,
pero
te sí. Quiero decir que,
ya,
que
ya. Digo, el entorno, vamos.
Firma ya con el Chelsea que me voy.
Ya, Paco, pero es que no es un caso aislado, ¿eh? Porque también les han entrado a robar a Ansu Fati un día en el que el jugador se encontraba en el Camp Nou presenciando el derbi contra el Español. Mientras su familia estaba en el domicilio, entraron a robar unos delincuentes y estaban la familia de Ansu Fati en la primera planta viendo el partido de fútbol. También han entrado en casa de Piqué y de Jordi Alba. Afortunadamente, los domicilios estaban vacíos en ese momento porque así te evitas un gran susto. Han entrado también en casa de Artur Melo cuando estaba en el Barça, en muchos domicilios de jugadores del sí, Barça sí. Y no será un caso aislado y se va
pero
a
esto, pero aquí esto es un paso más, ¿eh?
Aquí hay un componente claro. de violencia o de crueldad que causa un impacto sobre todo en los niños, ¿no?
Al hermano de Artur Melo recordaréis que también lo ataron en su momento.
Sí, sí.
Es que lo de las armas de fuego es durísimo, ¿eh? O sea, que te encañonen no,
es que
con
está,
una
perdona,
pistola.
Es que estamos a un paso de un secuestro o de una muerte. Es no, que es así, no hay que tomárselo muy en serio.
Sí,
porque
sí. No es lo mismo que te roben un reloj en la muñeca en el coche a que te apunten con una pistola.
Que
en tu
ya
casa.
Es grave. O sea, cualquier...
niños, claro. Pero es que es espantoso.
Estamos, insisto, yo creo que hoy se ha dado un paso muy peligroso y que esto es un asunto súper serio. O sea, el asunto de la seguridad en este país y en determinadas zonas de este país. Nos escucha Iñaki Jauregui, que es de la empresa Mars Intelligence. Hola, Iñaki.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, experto en seguridad. ¿Vuestra empresa exactamente a qué se dedica?
Nosotros somos consultores de seguridad, es decir, hacemos un análisis de riesgos en función del perfil del cliente, de su domicilio, de su día a día, y analizamos pues por dónde puede venir su riesgo, sus amenazas. Y en función de este estudio, pues planteamos soluciones que se adapten a estas amenazas y a estos niveles de riesgo.
Sin darme nombres, tú trabajas y llevas la diriges, digamos, esta especie de consultorías de casas de futbolistas, ¿no?
Entre otros clientes tenemos futbolistas. Los futbolistas son los que mediáticamente pues más llaman la atención.
¿Sí? ¿Les roban más a los futbolistas que a otros personajes de ese nivel económico?
No. El problema que tenemos con el perfil del deportista de élite, entre ellos los futbolistas, es el eco mediático que hay alrededor de ellos, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Y, por desgracia, recientemente, en los últimos 2 años y últimos meses, después del confinamiento, pues se está volviendo a tener mucha casuística en el mundo del fútbol, tanto en España como en otros países.
Lo que ha sucedido hoy con Aubameyang, ¿se está empezando a convertir en hábito? ¿Asaltos con violencia, con armas de fuego, con cuchillos, maniatar a la gente? ¿Esto ya está siendo hábito o es algo excepcional?
Nosotros hace tiempo que ponemos en alerta a nuestros clientes por el efecto llamada que puede tener el robo en casa de un futbolista cuando se hace mención pues de las cantidades económicas que se están sustrayendo. Es decir, estamos hablando de cantidades muy elevadas. ¿Qué puede pasar? Que este tipo de delitos pues parezca atractivo a otros grupos delictivos que a lo mejor habitualmente no tienen esos recursos, esa trayectoria en este ámbito, que puedan decidir dar un salto y entrar en una casa de uno de estos jugadores. Por desgracia, pues prácticamente todos, más o menos, se sabe pues dónde residen, si no es fácil seguirlos desde las ciudades deportivas, después de los partidos de fútbol, y ubicar sus domicilios. Entonces, hay un upgrade que podríamos llamar de ciertos grupos que deciden, pues, aunque no tengan los recursos técnicos, lanzas térmicas, radiales, inhibidores y tal, pues deciden dar este salto.
¿Cuál es la forma de evitarlo? O sea, ¿qué posibilidad tiene los jugadores y la gente de este nivel evitar estos atracos en casa?
Es la pregunta que se repite, es decir, ¿qué puedo hacer para evitarlo? No hay una fórmula mágica. Se trata de hacer un análisis global y evaluar pues un poco qué perfil de gente pues entra en tu casa. No es lo mismo pues por un perfil más joven que tiene un flujo de gente pues de amigos conocidos en una casa que un perfil más senior que ya pues no hay tanto flujo de gente, en función de dónde se reside, si es en una zona aislada, si es una casa a cuatro vientos. Lo que es fundamental es ajustar los sistemas y las medidas de seguridad a los riesgos del cliente. Entonces, a partir de aquí ya es un poco el cliente el que decide pues en qué niveles quiere estar.
¿Cuánto cuesta estar seguro en una casa como la que tenía Aubameyang, como la que tiene en Castelldefels? ¿La has visto en fotos? Si yo quiero vivir seguro en esa casa con tu empresa, ¿cuánto tengo que pagar al mes?
Es muy difícil dar una cifra. No se puede cuantificar así a simple vista el importe de un sistema completo y de medidas. Lo que sí que hay que decir es que se trata de alta seguridad. Es decir, a un alto perfil delincuencial lo tienes que disuadir o evitar en el caso de que llegue a cometerse esta intrusión con altas medidas de seguridad. Es decir, no todo sirve con estos perfiles.
¿Personas? ¿Me hablas de personas físicas cuidando las casas?
A ver, hay que buscar un equilibrio. En ocasiones, pues, se opta por vigilantes armados o la combinación de ambos, sistemas de seguridad, de detección, con personal de seguridad. La idea es muchas veces combinar estas dos facetas de la seguridad, personal con sistemas.
¿Qué se llevan? Cuando entran, sobre todo, yo supongo que es que a veces culpamos un poco a los jugadores de que si cuelgan fotos con sus relojes, que si los coches, pero ¿qué van a hacer? Claro, o sea, si uno tiene un reloj, lo lleva en la muñeca y le sacan una foto, pues es el reloj que se ha comprado con su sueldo, ¿no?
Sí,
culpa tiene el jugador? ¿O tienen que evitar eso de... No, que no salgan en redes sociales, ya, pero también es una fuente de ingresos para ellos.
No hay que estigmatizar al futbolista, por generalizar un poco el perfil de deportista, con el que expone, pues yo qué sé, su reloj, su colgante, su coche o sus parejas, incluso pues a veces sus bolsos y tal, como si fuera un reclamo. No, es decir, ellos son libres pues de disfrutar de sus bienes y de tener pues una vida en sus redes sociales pues lo más normal posible. El problema, por decirlo de alguna manera, es que estos perfiles hacen lo que se denomina en el argot la lista de la compra. Es decir, ellos en 3, 4, 5 meses pueden hacer una relación muy exhaustiva de lo que me voy a poder encontrar en este domicilio, pasando pues por relojes, que es lo que mayor salida tiene en el mercado negro, joyas, pues collares, pulseras, pendientes, sobre todo pues de las parejas de los futbolistas, e incluso también ropa y accesorios, bolsos. Hay bolsos que están con un coste en el mercado negro elevadísimo, que también suelen ser objetivo pues de estos grupos, además pues del dinero en metálico, evidentemente, que puedan tener.
No quiero que nadie vea ninguna connotación política en esta pregunta. Es sencilla. ¿Es Barcelona ahora mismo más peligrosa que cualquier otra ciudad de España en este sentido? ¿Barcelona y alrededores, me refiero?
Barcelona tiene, a mi parecer, una casuística delictiva que habría que distinguir entre un poco lo que son los robos con fuerza pues en domicilios, en establecimientos y en vía pública.
Claro.
Por desgracia, es muy conocido pues el tema de los relojeros en el centro de Barcelona. Quien más, quien menos, pues ha visto vídeos o sabe de casos. Es una tipología delictiva que llama mucho la atención porque se comete a plena luz del día en zonas transitadas y genera pues que es mucha inseguridad. Entonces, una cosa es la estadística delictiva y otra la percepción de inseguridad.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Iñaki? Iñaki, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. No han preguntado porque lo has dejado todo tan claro.
Lo ha explicado tan bien.
Que y ha sido una entrevista tan, tan impecable, una entrevista por mi parte, que queda todo claro. Clarísimo. Que haya suerte, Iñaki. Lo que sé muchas es que no te va a faltar trabajo, porque cuando pongo la tele y veo lo que veo, digo, joder, es que de verdad es lamentable. O sea, cómo está la calle muchas veces es absolutamente lamentable. Y la impunidad que hay.
Coincido contigo.
Sí, sí, la impunidad que hay. Yo, no es por ser demagogo, pero es que luego un día sacas la basura media hora más tarde y viene un municipal y te pone una multa de 200 euros. Y resulta que hay gente en la calle que quema contenedores, que hace esto, lo otro, tal, y están tan tranquilos. Gracias, Iñaki, un abrazo.
A ti, buenas noches.
Buenas noches. ¿Queréis comentar algo de todo esto?
No, que yo hoy he estado en muchas tertulias en las que se me ha preguntado si el Barça debería hacer algo, si debería poner más seguridad. Yo me niego a culpar de esto al Barça. Hombre. Yo creo que es un problema de la sociedad y de la seguridad privada de cada uno, como acabamos de escuchar. Y sí que distinguiría, es decir, cuando yo veo a un tío o tía, no lo sé, que le roba un reloj a Lewandowski mientras está hablando, entonces sí que pienso, Barcelona, cómo estamos, no sé qué. Pero algo como esto que hemos vivido, lamentablemente creo que no tiene que ver ni con el momento político, ni con... O sea, cuando veo vídeos de gente que se apuñala por calles en las que yo camino cada día, entonces sí. Entonces sí que pienso...
El vídeo de este fin de semana es increíble.
Ahí sí que
es
pienso, que da pánico. Colau, bueno, pienso porque, la ciudad, perdona, pienso
el,
todo.
El tío que apuñala... le dan la espalda, pero es sí, que sí. Si se gira, se lo clavan a yugular en cualquier momento. Tres puñaladas, o sea, y por ahí a plena luz del día. Pero están pasando los coches por al lado, mientras sí, está apuñalándole al tío en la espalda.
Entonces, en esa violencia callejera yo sí que pienso que tiene que ver con quién es la alcaldesa, con quién es el momento actual y tal. Pero cuando pasa algo como lo de esta noche,
sí,
es que ha pasado toda la vida.
Sí, sí, te entiendo.
Ha pasado toda la vida.
A José Luis Moreno le entraron en casa y le hicieron de todo.
Yo digo, tú eres ahora mismo, yo sé, de Jong, ¿no pones mañana dos soldados en la puerta?
Bueno, no tengo ninguna duda, porque
por
además
el dinero que
están
decir
preocupados, los claro, dos no, jugadores mal que han llegado al Barça. Me he puesto en contacto con gente de su entorno y me decían que estaban asustados, y que se estaban planteando a ver qué medidas de seguridad podían tomar. Por ejemplo, en el caso de Jules Koundé, todavía no ha encontrado casa, vive precisamente en el hotel donde está alojado esta noche, desde esta madrugada, Aubameyang y su familia, y están buscando domicilio, pero también están pendientes de a ver qué medidas de seguridad tomar para que no les ocurra lo mismo que a otros compañeros de su vestuario. Igual también con Rafinha, con Christensen, futbolistas que acaban de llegar a la ciudad y que después de ver que el otro día le robaron el reloj a Lewandowski, que le han entrado a casa y con violencia a Aubameyang, pues evidentemente tienen miedo.
Es que además en el caso de Barcelona muchas de las casas no están, ni de los futbolistas, ni en una urbanización que tenga un mínimo guarda de seguridad en la entrada.
No, no, es que donde vive Aubameyang, Paco, no hay ni un guardia de seguridad, ni patrullas de policía,
claro, tú vas por la calle,
su casa. Nadie, claro. Pues, nadie su casa.
Le estaba contando antes a Juanma, que no me acordaba del barrio, Beverly Hills, una vez íbamos andando y dice, mira, aquí vive Beckham. Bueno, vive, o por lo menos tenía la casa Beckham. Por supuesto, la valla era de 4 metros de alta, y por encima de la valla una torreta con dos tíos, supongo que armados, estaban ahí. O sea, no veías nada de la casa. Pero es verdad que podías ir caminando por la puerta de la casa, si querías. Por el sí, exterior. Pero es que en Barcelona, o sea, donde vivía Aubameyang, ha dicho Elena que salta un niño.
Sí,
sí.
Lo que se ha mostrado en las teles hoy, que era la puerta de la casa, es razonablemente fácil entrar con poco esfuerzo. Y no es alarmismo, pero es que el gremio de futbolistas de alto nivel están en la diana. Es así. Es triste, pero
sí,
es así.
Ya habéis escuchado a Iñaki. No, lo que pasa es que de estos lo sabemos, pero hay otra gente de ese poder adquisitivo que también sufre este tipo de robos y que no sale. O sea que
conoce. Sí, claro, si roban a un empresario, normalmente no te enteras.
Claro, no te enteras.
Y una cosa es que te entren en tu casa y otra cosa es con tu familia, con los niños allí.
Antes entraban cuando estabas jugando al fútbol.
Eso
lo que hacían es cuando había partido entraban, pero es que ahora entran cuando estás
el problema
en casa.
Pero es que es lo que decía el compañero Iñaki, que el modus operandi ha cambiado porque prefieren entrar cuando están los futbolistas dentro o las personas a quien les quieren robar, porque es más fácil, más rápido y ya no tienen que ir con lanzas metálicas para abrir cajas fuertes. Claro. Ya es mucho más...
Con la amenaza entregas claro. todo, claro.
Hasta el día en el que haya un forcejeo de uno con otro y el que está armado claro. tiene ahí el poder y puede tener las de ganar. Ojalá que no pase, pero vamos, estamos sufriendo una pérdida de seguridad increíble, absolutamente increíble. Y todo es por la impunidad y porque muchas veces, por desgracia, entran por una puerta y salen por otra. Es así. O sea, hoy vi una noticia que era en el informativo de Telecinco, hay una calle en Sevilla, de todos los comercios, entran a robar todos los días. Pequeños hurtos, colonias, gafas de sol, tal, no sé qué, en todas las tiendas. No ponen denuncia a los comerciantes porque no pasa nada. O sea, porque dicen que pierden mucho más tiempo poniendo la denuncia que dejando pasar que les manguen un frasco de colonia de 40 euros.
Sí, sí, sí.
Y vale. Esto es así todos los días les roban colonias, gafas de sol, prendas de ropa, de un reloj, no sé. Claro, es que es increíble.
En el metro de Barcelona se produjo, no me acuerdo si hace un año o dos, un robo y la persona que había, el ladrón, había estado detenido 36 veces.
Sí,
sí.
36.
En Madrid también hay de eso.
Entonces, sí, claro, sí. Y más.
Normal que no vayas a poner ninguna denuncia.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Una queja más... Tengo la garganta chunga.
Cuidado, ¿eh?
Una queja más del fútbol, claro. Es que... Fouto, ¿ha hecho calor este fin de semana?
Sí, bueno, está haciendo mucho calor este verano en España y en Getafe el otro día, en el partido entre el Getafe y el Villarreal... 34, 35 grados a la hora del partido. Es cierto, Juanma, que cuando...
¿Hora del partido que era, si no me equivoco?
5:30.
5:30, Getafe-Villarreal, sí. En Getafe, zona sur de Madrid.
Y además se da la circunstancia que es un campo...
Que no tiene sombra.
Que solo da la sombra en la parte de tribuna y no en toda. O sea, que prácticamente en todo el sol. ¿Qué pasa? Que cuando la Liga establece estos horarios, la temperatura, la media en la Agencia Estatal de Meteorología de los últimos 10 años... A las 5:30 en Getafe, ese día, daba 28,5 grados. Entonces, claro, el otro día se dispara la temperatura. Es verdad que este año...
No, el otro
año,
día no.
Este año está haciendo muchísimo calor.
Vale, pero entonces
más que otros años,
no hagamos la media de 10 años y tengamos en cuenta que este año es especialmente caluroso.
Este año es especialmente caluroso, por eso la media salía 28,5 claro. Y ahora ha salido disparada a 34 o 35. Entre eso y que este año la connotación de los horarios de la Liga tiene a dos operadores... que tienes que poner un partido de Movistar y el siguiente tiene que ser de DAZN y el siguiente tiene que ser de Movistar, o sea que no puedes poner dos partidos seguidos del mismo operador,
caramba.
Pues al final pasa lo que pasa.
José Antonio Carrascosa es presidente de Aficiones Unidas, o no, mejor dicho, de las Peñas del Getafe.
Sí, de la Federación.
No, es que veo que el membrete de la carta iba dirigida a Aficiones Unidas, que es el conglomerado de todas las aficiones de España. José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted estaba en el partido.
Sí. Sí, sí, claro, y estamos en el partido sufriendo el tiempo que hacía ya en el Getafe.
¿En qué zona lo vio usted? Bueno, le iba a decir, claro, es que hay sol en todas las zonas. Es que...
En todas las zonas, ahí en el fondo sur hay más de 35 grados, porque ten en cuenta que tienen que estar ahí casi 2 horas de pie, o sea, sentado, de pie, como quieras, sin moverte, pues claro, la sensación es mucho más de 40 grados. Entonces... La protesta que hacemos es esa, que no se puede, hay que tener un poquito de sentido común. Claro. Que sí, que está muy bien que la temperatura media de hace 10 años era 28 grados, pero ya sabemos hace una semana que iba a haber 35 o 40 grados en la zona sur de Madrid.
No, es que yo estoy pensando sobre todo en una persona mayor. Claro, no, a ver, todos, todos lo sufrimos, pero que una persona mayor corre peligro serio de ir a un partido en estas condiciones.
Sí, 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 claro. Y de hecho hubo personas que se marearon, Protección Civil tuvo que atender a varias personas. Entonces, claro, no son horas y horarios para ver un partido de fútbol ni nada, ni para practicar deporte. Y cualquier médico te dice que no se puede practicar deporte a las horas.
Claro.
Entonces, ya no solo los aficionados, sino ni los futbolistas.
Por supuesto. ¿Había agua, por lo menos, para poder hidratarse o no?
Agua, hicieron una promoción de que nos iban a vender en los bares a botellas de agua a 1 euro, pero duró 20 minutos. A los 20 minutos ya había agua caliente y claro, pues era peor el remedio con la enfermedad.
¿Le ha contestado el Getafe o la Liga o alguien? ¿Le ha contestado?
Nada. Yo le mandé esta carta al Getafe y no he tenido todavía ninguna respuesta.
Pues hombre, el Getafe, que supongo que apuntará esta queja que está saliendo ahora en la radio, debería trasladarla a la Liga para que, en función de cómo sea la temperatura, se fije el próximo
partido. Claro, sí, nosotros a través de Aficiones Unidas le hemos hecho también saber esto a la Liga, que se lo pasarán también para que tomen medidas para la próxima vez, que no pasen en Getafe en ningún sitio, que no puede ser estas temperaturas.
José Antonio, muchísimas gracias. Queda hecha la denuncia también aquí en el partidazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
No caía yo en lo que ha dicho Foto. Al ser dos operadores, ya es imposible que coincidan dos partidos en la misma hora, ¿no?
Sí, pero tendría que ser uno de Movistar y otro de DAZN.
Ah,
de
hecho, eso sí se va a poder pasar.
Sí, eso sí. De hecho, ya pasa en la jornada del Atlético Madrid-Real Madrid, a las 6:30 hay uno de Movistar y otro de DAZN.
Ah, vale.
Pero, por ejemplo, lo normal es que haya 4 partidos el sábado y 4 el domingo, y sea, si el de las 2 es de DAZN, el de las 4 de Movistar.
Sí, alternando.
Alternando, eso es. Eso es el acuerdo que se ha llegado con los operadores, con lo cual este año más difícil todavía.
Yo no me entero ya, ¿eh? O sea,
¿de qué no te enteras? Seguir,
yo, sí, sí, yo voy, busco en uno o en otro.
Mira, la semana que viene lo tiene fácil. La semana que viene, todo Movistar.
La semana que viene, todo
Movistar. Todo Movistar. Sí. Movistar tiene
me entero
tres...
hoy, que hay 3 jornadas que es todo Movistar.
3 jornadas en el
yo también, pero el delito es que trabajo en Movistar. Y me entero hoy.
¿Por qué es eso de todo Movistar?
Porque hay tiene 2 jornadas.
3 jornadas.
3 jornadas en exclusiva.
3 jornadas en exclusiva de Movistar.
Exclusiva. Sí, sí.
Pero vamos, que eso fue lo que es un canal y
negocié,
otro.
Eso lo negocié yo.
Eso es un canal y otro, Juanma.
Una cosa, ¿la jornada tiene algún peligro de horario? No, ¿no? Los del viernes son por la noche.
Madrid-Betis
4 y cuarto de la tarde, a ver qué da Madrid.
28, 29 más o menos.
Mallorca-Girona 2 de la tarde, el sábado. El domingo, en mediodía, Osasuna-Rayo es en Pamplona.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que las medias son de los últimos 10 años, pero es verdad que este año...
Pero que eres que,
a ver,
es
Mallorca que... da 27 y... La media de las últimas 10 temporadas es 27 grados.
Pero otra vez, es que la media de las últimas 10 temporadas... Ya, bueno, se le ha ocurrido, ¿no? Es que es un tramposo.
Tú mira la máxima que dan...
Claro.
El teléfono para
qué,
el
¿qué media? ¿Qué media? Mira la aplicación del teléfono de lo que te da para el sábado. ¿Qué media de 10 años?
El día que se ponen los horarios vas a mirar tú lo que hace dentro de 3 meses.
Pero bueno, vamos, ni que Juanma. Se pusieron hace 3 meses.
Pero si se pusieron la semana pasada.
Claro. Los horarios de la jornada 4 se pusieron la semana pasada.
Hace 2 semanas.
Eso lo dices tú y Mónica, ¿no?
Hace 2 semanas.
Hace 2 semanas.
Dos semanas.
Lo que sí sabemos, Fruto, es que la previsión del tiempo a 15 días ya se sabe hace tiempo.
Sí, y lo que sí sabemos es que si se cambian los horarios con la gente sacado los billetes, hay un problema. Entonces siempre hay un problema, Mónica. Siempre es la pescadilla que se muerde la cola.
Hombre, porque el problema nunca ha sido.
Porque si yo me saco un vuelo para ir a Mallorca...
Lo primero es la salud.
Sí, eso
lo
siempre.
Lo primero es la salud.
Eso siempre. Pero luego, si se cambia un partido, precisamente por esto, porque ha habido veces que se ha cambiado, luego no la formé.
Una cosa, estamos televisando. Esto está siendo televisado. No te vale hacer gestos.
Estamos televisándolo y la gente también tiene que ver los gestos cuando hablamos, nos cabreamos, movemos los brazos.
No, pero que lo sepas. Que lo sepas que ahora hay que... Ahora vas a ver España lo que eres, de verdad.
Sí, sí.
Porque hasta ahora solo te
veía. Y queremos que lo veas.
Pues estoy en modo
no,
fin, ¿eh?
No queremos que lo vean, pero...
pero lo van a ver.
Es el peaje que... Pero lo van a ver.
Estoy en modo
vamos
fin.
A darle la razón
pero
a Isaac
se puede pixelar, ¿no? En pasa? Un momento de esto se le puede pixelar, ¿no?
Sí. Los horarios de la jornada 4 salieron el 18 de julio de 2022.
¡Hombre!
Es decir,
hace 2 semanas.
Vale.
6 semanas.
Pues no pasa nada.
Aún así me sigue
por retrasar
pareciendo...
El partido, claro. Retrasar el partido de Getafe 2 horas y que coincida el partido de DAZN con el de Movistar. Porque no se va a caer España si coincide un partido de Movistar y de DAZN. No, es que no pasa nada.
¿Sabes cómo se queda España, Juanma, sin palma un tío?
¡Claro, claro!
Sí que hay razones humanitarias.
No pasa
eso
nada.
Yo creo que nadie protestaría.
Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Venías a hablar de la camiseta de la selección española?
Sí, ya tenemos camiseta, se ha presentado hoy, vamos a dejar cuadros.
Ha sido un poco raro presentar la camiseta así en mes de agosto, ¿no?
Sí,
es
lo que pasa
es que se han presentado
a
la bestia todas. A ver, por cierto, ¿habéis visto las de Puma para el Mundial? Las selecciones que visten Puma, el dorsal lo llevan en el pecho. No te vacilo, un cuadrado muy grande, no tan grande como el de la espalda.
Pero dorsal en el pecho es muy inglés.
Sí. No, pero todo el centro
del
pecho.
Ah, todo el centro del pecho.
O sea, a lo mejor de 20 centímetros por 15, un cuadrado con el 18. Todas las que van de Puma.
Qué curioso.
No, qué feo.
Y curioso.
Es que parece fútbol americano, que llevan el número...
Sí, sí, sí. Venga.
Pues España la va a estrenar el próximo 24 de septiembre en la Romareda, partido contra Suiza.
¿A qué hora?
8:45.
¿Se sabe la temperatura, Miguelito?
Todavía,
los
¿no?
últimos 10 años, ¿qué temperatura?
En cuanto a la camiseta, como digo, dejamos esos cuadros por un rojo más oscuro, con algún detalle clásico en los hombros, por ejemplo, las 3 bandas de la marca Adidas en azul marino.
Es chula, ¿eh? El rojo es chulo.
En el cuello vamos a llevar la bandera. Y después, segunda equipación azul. La segunda equipación que veníamos luciendo los últimos
azul
años
celeste.
Era blanca. En este caso va a ser azul celeste, que nos trae el azul buen recuerdo, porque aunque era oscuro en Sudáfrica, acabamos ganando, y también era la segunda equipación en la Eurocopa de 2012 que acabamos ganando. En este caso el escudo va a estar en el centro del pecho.
Esos dos azules se parecen como
bueno,
tú y yo.
Bueno, pero son dos azules. Sí, uno claro. Era oscuro, el otro era claro.
Y son camisetas. ¿Eh? Es como vosotros, sois dos personas.
Sí, claro, son camisetas.
Y como digo, el escudo lo van a llevar en el pecho, en mediado del pecho, y la bandera de España, en el caso de la segunda equipación, en los hombros. Digo que aparte del partido contra Suiza, el día 27, recordemos que vamos a jugar en Braga contra Portugal. El 9 de octubre se va a sortear el grupo de España para la Eurocopa de Alemania en Frankfurt. Y es muy probable, todavía no lo ha hecho oficial la federación, que la semana en la que ya se rompe la liga para que se concentre la selección, el día 17, seis días antes del debut contra Costa Rica, se va a celebrar un amistoso contra Jordania. Todavía no se sabe la sede, probablemente en Jordania, pero
ahí
como
puede
digo,
hacer calor.
El 17 de sí. noviembre, seis días antes del debut contra Costa Rica.
Foto, media de los últimos 10 años en Jordania.
28 grados y medio, vale. Se puede jugar, vale, sin perfecto. Problema.
Gracias, Miguel.
Chao.
Campeonas del mundo sub-20, campeonas del mundo sub-20, y no con esta camiseta. Con la suya, con la de siempre. Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mientras dormíamos, han sido campeonas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me quedé a verlo a las 4 de la mañana y pues hubo mucha gente que lo estuvo disfrutando con el partido en gol y campeonas del mundo. Es nuestro segundo título mundial en las categorías inferiores de la selección femenina, pero es el primero sub-20 y lo ganamos ante Japón, que nos había ganado previamente el año el mundial anterior. En la final también 3-1, ganaron las niponas, pues esta vez nos tocó a nosotras. La verdad es que ayer controlamos el partido de principio a fin, España fue muy superior y los goles nos marcaron las de siempre. Inma Gabarro, que ha hecho un mundial impresionante, ha sido bota de oro, la Pichichi, con 8 tantos, y 2 goles de Salma Parayuelo, que es la jugadora aragonesa que ha fichado el Barça este año, uno de ellos de penalti. Como te digo, bota de oro y balón de plata Inma Gabarro, MVP Salma Parayuelo, Merisel Font del FC Barcelona, guante de oro. Bueno, pues tenemos una generación de oro, valga la redundancia, que viene pisando fuerte y que ha levantado este mundial ante una de las selecciones más fuertes del mundo como es Japón. Así que estamos de enhorabuena con las categorías inferiores del fútbol femenino.
Gracias, Andrea.
Un beso, chao.
Enhorabuena a las chicas. Ahora os vais, antes enteraos de la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España en COPE.
La vuelta se fue ayer en avión de Asturias a Alicante. Y Eri, Quique, Pereiro, ¿vosotros cómo os fuisteis? ¿Dónde estáis?
En coche, buenas noches. Dormimos en Madrid, cada uno en su casa, yo en un hotel. Y ahora ya estamos todos en Alicante.
O sea, esperando... tienes parada en Madrid y luego tirasteis para Alicante.
Pues Eri sí, tiene una habitación de sobra, o sea, no te ha llevado a casa.
Muy feo eso.
Lamentable.
Lamentable. Mañana, etapa.
La crono, 31 kilómetros. Crono individual, Elche-Alicante. Ebenepoel es evidentemente el gran favorito. Tiene 1.12 de diferencia sobre Enric Mas. Hay dos precedentes, por ejemplo, este año. 38 segundos le sacó en 14 kilómetros en la Tirreno y 31 segundos en 7 kilómetros solo en el País Vasco. Es decir, que mañana vamos a sufrir también con Roglic, que tiene que remontar. 16.53 más, 16.55 Ebenepoel, un poco antes Ayuso y Carlos Rodríguez. Así que mañana vamos a ver qué diferencia nos saca Ebenepoel, que es el líder de la vuelta.
Gracias, Quique.
Chao, chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
1:22... Ahora menos en Canarias, mensajes.
Después de lo que ha sufrido Bamellán, no sé cómo puede tener cuerpo para pensar en jugar al fútbol o en su fichaje. Menudo trauma para la familia, qué horror. Soy vigilante de seguridad desde hace 10 años y precisamente me dedico a custodiar una vivienda de personas pudientes. Muchos futbolistas se sienten intocables, de ahí que no contraten vigilancia privada. Es un gran error. Con tanto dinero es increíble que no gasten en protección. Sinceramente, no lo entiendo. Error grave de Carlos Soler si se marcha al Paris Saint-Germain. Bueno para su bolsillo, horrible para su carrera deportiva. Otro dice, el Paris Saint-Germain se huele una sanción grave por incumplir el fair play financiero y por eso está haciendo acopio para el futuro. Otro oyente nos comenta, pues mola veros bastante por la tele. El Oasis de los viernes va a ser mejor que salir de fiesta.
Pues sí.
Bueno, los viernes no hay, pero bueno.
Los viernes no lo televisan de momento. Verdad. Es que no hemos comprado los derechos del Oasis, lo estamos negociando, los tiene Roures.
Muy caro.
Los viernes va a ser un viernes Dazón y otro como... Sí.
Y escuchad, porque hay un oyente que ha enviado una pequeña corrección a nuestro Angelito García.
A ver.
Decirle a Angelito que tan correcto que es para hablar, los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas son las Olimpiadas, decirle que que cuando juega Alcaraz, mañana miércoles, o por el contrario juega hoy martes. Decírselo porque a mí no me ha quedado claro. Le he encontrado un fallo, Angelito. Bueno, tiene más de uno, pero este ha sido visible.
Tiene unos cuantos.
Muy es visible. Correcto, caballero. Tiene sí, usted señor. Toda la razón.
Compañeros, muchas gracias por estar esta noche aquí en la tele, en la tele con todos nosotros. ¿Eh? Os hacía ilusión, adiós. ¿Eh?
Venga, voy a quitar el maquillaje.
Gracias a todos. Estáis muy bien, ¿eh? Muy bien. Luis, ha salido muy bien en la tele, ¿eh?
Pues sí, hay días que salgo mejor.
Sí.
Cobramos doble, ¿no? Porque si es radio y tele...
Sí. ¿No os lo contó Suancar? Llama mañana a Suancar.
Vale.
No, yo por eso no he entrado.
Los que tenéis imagen, sí. Luis sí. No cobra.
Luis tampoco.
Vale. No, por y eso no he entrado.
Elena tampoco. Elena tampoco.
A ver si le compramos algún smartphone para que puedan...
No, déjalo. Mejor así. 1:24. Cerramos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Y antes de cerrar, Andrea Peláez.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada lunes hasta final de temporada con nuestro comentario Betfair para contarte que con el combi partido de Betfair puedes añadirle emoción extra a cada partido de liga. Recuerda que con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta en el mismo partido y siempre con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo. El resultado, los goles totales, tarjetas, corners, tiros a puerta. Y es que le puedes poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Como aquí no paramos, acaba de terminar hoy mismo la tercera jornada y ya estamos mirando Germán Mansilla a la cuarta para saber qué cuotas nos ofrece cada partido.
Eso es, Andrea, ha terminado la jornada con un partidazo en Valencia, pero es que ya tenemos ganas de saber lo que va a ocurrir en la siguiente. Tenemos por delante una temporada con muchísimo fútbol, incluyendo también el Mundial en invierno, ojito, ¿eh? Y no queremos dejar de disfrutar de nuestra liga que en esta próxima jornada nos va a regalar, por ejemplo, un Real Madrid-Betis.
Ojito, porque esto es líder contra segundo. Los hombres de Pellegrini han arrancado imparables esta temporada con 3 victorias en 3 partidos, igual que los de Carlo Ancelotti, y ambos se van a ver las caras en el Bernabéu el sábado a las 4:15. Vamos a disfrutar el doble de este partidazo entrando en betfair.es y seleccionando el combi partido buscando este Real Madrid-Betis. Recuerda, 25 variables en una misma apuesta en el mismo partido y con mejores cuotas. Esto es el combi partido. Llegan los dos en muy buen momento, dejando buenas sensaciones, así que voy a apostar por un empate en el primer partido de la temporada en el Bernabéu y creo además que marcan los dos equipos en la primera parte. Solo 2 variables, con que tú apuestes 10 euros en el combi partido, Betfair te los convierte en 143.
Uf, es que este sin duda es el partido de la jornada, pero como cada semana... Vamos a poder disfrutar de otros 9 partidazos en una jornada que tiene, por ejemplo, apunta Andrea, un Real Sociedad Atlético de Madrid o un Sevilla-Barça.
¿Cómo suenan estos partidazos? Me voy a quedar con el Sevilla Fútbol Club Barcelona, el Barça ante una temporada ilusionante y un Sevilla que atraviesa por un momento muy delicado. Vamos a entrar en betfair.es, seleccionamos el combi partido y este partidazo. Yo creo que va a ser un encuentro con goles, con más de 3,5. Estos partidos, ojo, son los que cambian dinámicas, así que mira, voy a apostar por una victoria del Sevilla de Lopetegui y por último, creo que van a marcar ambos equipos. Apuestas tan solo 10 euros y puede darte unas ganancias esta apuesta de 154. Es increíble, ¿verdad? Pues esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana ya a las 11:30. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.